es Noticias Mundo Real.
Sobrevolar pueblos fumigados. El impacto de los agrotóxicos en Argentina reflejado en el último documental de Fernando Pino Solanas, entrevista al cineasta y al médico Damián Berceñazzi. El realizador audiovisual argentino Pino Solanas presentó el viernes 30 de marzo su película durante el 36º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay en Montevideo. Radio Mundo Real lo entrevistó y le preguntó por qué hacer esta película.
Mira, hoy es un gran debate en el mundo. Es el gran debate parlamentario europeo. Cada 15 días había artículos en Le Monde y diarios de los más leídos de Europa sobre las consecuencias de los agrotóxicos y todo eso. El gran debate parlamentario del año pasado en la Comunidad Europea fue si se prorrogaba el permiso del glifosato. Y estuvieron a un voto la Comunidad Europea de prohibir el uso del glifosato. Por un voto ganado. Ese voto salió de Alemania, muy presionado por la Bayer. La Bayer compró Monsanto. La Bayer compró Monsanto una operación de 60 mil millones de dólares. ¿Y ustedes me van a prohibir el glifosato? Porque después lo aprobaron por 5 años. Es el debate que está en el mundo. Todos los grandes, todos los países hacen agricultura y están usando, va penetrando ese mismo modelo. Después de varios años se empiezan a dar cuenta. Lo que se dijo al comienzo no se quiso ir. De la misma manera que mucha gente, inclusive muchos espectadores que estaban anoche, por primera vez se será exacto esto. Y entonces lo va a postergar. Es como el cambio climático. La gente dice, no, sí, pero acá no hay el cambio climático. Eso es en otros lugares. Acá no hay catástrofes. Cayó la ola encima y desaparecieron. No basta solo lo que se dice y el cómo se dice, sino que hay que insistir, porque la primera tendencia es de resistir a que eso sea cierto. Porque si yo admito que sea cierto, he estado envenenado a mis niños, o me he estado envenenando yo comiendo estas cosas, bla 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 bla. ¿Me entiendes? Es una reacción natural. Y ciudadanos comunes que no tienen ningún interés y no están ligados a ninguna causa ni por sí ni por no, sino de ser. Hoy en día se van constituyendo cooperativas de productores. No todos producen lo mismo, pero como vos producís lo que yo no produzco y ella produce y él produce otras cosas, los intercambiamos y haces una canasta que tiene de todo. Primero, informar o contrainformar. Y después cuesta cambiar de hábito. Que no dejé la camisa abierta mientras te estás bañando y te estás secando y sigue la camisa abierta. Son hábitos. Entonces, el cambio cultural exige cambiar hábitos que son muy destructivos y son de derroche, son de un consumismo tremendo. Cada cosa que consumimos agrede al medio ambiente. Porque para ser producido cualquier producto, material o alimenticio, se necesitó utilizar energía. Es lo que se llama la huella ecológica o energética que tiene cada objeto. ¿Cuánta energía se utilizó para construir este automóvil? ¿Cuánta energía para traerlo desde aquel país hasta acá? ¿Cuánto vale toda esa energía?
El documental reúne 20 testimonios que dan cuenta del impacto de la aplicación de glifosato y otros plaguicidas en la tierra y en la vida de las personas. Comunidades indígenas Wichí de la provincia de Salta, voces de organizaciones sociales, médicos, científicos, ingenieros agrónomos y comunicadores sociales alternativos son parte de las voces de Viaje a los Pueblos Fumigados. Si bien una película no va a cambiar el mundo, las producciones audiovisuales son un espejo, el reflejo de la sociedad, dice Pino. Las sociedades no pueden vivir sin espejo, sin imágenes, y si esas imágenes no se difunden en el mundo, los pueblos están absolutamente indefensos.
La humanidad tiene que ponerse de pie, la humanidad tiene que reaccionar. Hay que presionar a las capas dirigentes de nuestro país, y hay que combatir también ideológicamente la desinformación y las mentiras de este modelo, no, vamos a producir en escala para salvar la humanidad. No, no, son todas mentiras. No, esa producción en escala lo que ha generado son miles de olas de desocupados. Han agredido y destrozado el suelo y demás. Han agredido la salud y muchas especies animales. Los daños ambientales, la mayor parte de ellos no se verifican en el momento. Pues ya este fenómeno. Pero una semana, un mes, dos meses, 12 meses, 36 meses, yo no lo vi. No te das cuenta, el deterioro te va horadando, horadando, horadando. Y después se verifica en la genética. Es terrorífico esto. Y la medicina está atrasada. Porque hace 50 años, o quizás 60, 70, que la industria química comenzó a invadir la industria alimenticia. Para conservar, para todas esas cosas. Y después aparecieron para producir en escala, desde la famosa Revolución Verde, la industria química empezó a fabricar de más en más agroquímicos, es decir, fungicidas, plaguicidas, etc. El famoso efecto naranja que se usó en Vietnam es la base del glifosato. El agente naranja para desfollar y quemar los bosques. Bueno, todo esto es una monstruosidad y se sabe. Por eso el final de la película es todos lo saben, pero todos callan. Es decir, que hay una red de complacencia o complicidad directa. Porque es un negocio que favorece a muchos.
Además de propuestas concretas para dar los pasos hacia un cambio de modelo que promueva la agroecología, Solanas recuerda que la clave del cambio está en la movilización social.
Por supuesto, el cambio es posible, primero con la decisión de salir del modelo. Segundo, planificando bien cómo se va a salir del modelo, cuál va a ser el sistema de compensaciones para no desabastecer de alimento, de cereales o de verduras, etcétera, el mercado o la población, mejor dicho. Y tercero, todos los alicientes que se deben colocar para multiplicar la producción ecológica y orgánica. ¿No? Son tres medidas juntas. Y en varios años es posible. Pero lo primer argumento que hay que bajar es que no es posible que se pueda alimentar a toda la población con alimento sano y natural.
Por su parte, Damián Bresegnasi, médico y profesor de la Universidad Nacional de Rosario y testimonio en el documental de Solanas, coordina los campamentos sanitarios que se realizan en distintas localidades argentinas para relevar a nivel epidemiológico los problemas de salud de esas poblaciones, promover el autocuidado del cuerpo y ejercer soberanía alimentaria. Radio Mundo Real conversó con él para conocer cuáles son los principales resultados de los campamentos.
Bueno, en realidad la prevalencia de hipotiroidismo va en aumento. Para nosotros es un problema que está lamentablemente silenciado en muchos lugares. Advertencia clara de lo que está ocurriendo con nuestros organismos. O sea, si el sistema endocrino, que es el que regula todo el funcionamiento de nuestros órganos, de nuestras glándulas, se altera, es como alterar el director de una orquesta. Uno, teniendo el sistema endocrino alterado, tiene alterado el sistema que define cómo funciona el resto de nuestro organismo. En cada campamento se ratifica esta cuestión de la presencia de hipotiroidismos y otros trastornos endocrinos que no eran habituales hace 15 años atrás, y hoy lo son, que antes eran quizás más propios de las mujeres. Hoy estamos encontrando hipotiroidismos en niños, en niñas, en hombres, y estas cosas claramente impactan mucho más a los más chicos, ¿no? Porque son los más jóvenes los que tienen no solamente mayor expectativa, sino todavía su organismo, su sistema inmunológico, su estructura genética en pleno proceso de construcción, de desarrollo, y nosotros la estamos alterando con nuestros territorios. Hay un documental que se llama Nuestros hijos nos acusarán, donde científicos europeos advierten, y de hecho después lo hace la misma OMS, ya lo ha reconocido, que a las generaciones nuevas son las primeras generaciones en la historia de la humanidad que tienen peor expectativa de vida que la que les precedió. Teníamos al nacer mayor expectativa de vida que la que tenían nuestros padres al nacer. Nuestros hijos van a tener menor expectativa de vida que nosotros. Esto no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Un problema que está poniendo en peligro a nuestra especie.
Ante los cuestionamientos que suelen venir del lobby empresarial sobre cómo probar que la aplicación de agrotóxicos impacta en la salud y produce o multiplica problemas endocrinos y cancerígenos, el docente opinó.
Los mismos que exigen pruebas científicamente sólidas de que estos problemas de salud son por la exposición a estos químicos son los que pagaron a personas para que firmen como si fueran científicos independientes trabajos que no eran trabajos científicos sino que eran escritos de las empresas para que parezcan trabajos científicos y de esa forma pudieran hacer aprobar los productos que querían o que pretendían meter en el mercado y que finalmente son los que hoy nos están envenenando. Mientras neguemos la realidad, mientras sigamos intentando encontrar excusas para justificar los modelos de producción de commodities que nos han hecho creer que son alimentos en nuestros territorios, va a ser muy difícil poder avanzar en una resolución del problema. Reconociendo el problema, uno tiene la posibilidad de empezar a tratarlo. Esto lo aprendimos en medicina, ¿no? Si vos no tenés el diagnóstico acertado, vos no podés iniciar una estrategia terapéutica. Punto acá, para nosotros hoy, es dar fuertemente la discusión respecto a cuál es la salud que se pretende preservar. Si la de los seres humanos y los ecosistemas o la de las corporaciones. La única forma de preservar la salud de los seres humanos es a través de alimentos sanos. A ver, alimento sano en realidad es una redundancia. Si es alimento, tiene que ser sano. Si no es sano, no puede ser alimento. Lo cierto es que nosotros nos hemos acostumbrado a consumir productos que son símil a alimento, en realidad son comida, no alimento, creyendo que la comida es alimento. Y eso me parece que es importante que empecemos también a diferenciarlo claramente, porque algo que vos incorporás en tu organismo y te permite nutrirte y a partir de ese proceso nutritivo generar un desarrollo saludable de tu organismo, eso es un alimento. Algo que vos incorporás en tu organismo y por la cantidad de química, de ultraprocesamiento y de conservantes y sustancias que se le han agregado, lo que genera es un daño en tu organismo, es un veneno, aunque vos le llames comida. Y el tema de la soberanía alimentaria es uno de los temas que en todos los campamentos se desarrolla a partir de mínimo 2 o 3 talleres por campamento.
Solo en el año 2017, en Argentina se aplicaron unos 340 millones de litros de glifosato sobre 28 millones de hectáreas en campos de soja transgénica, maíz y algodón. En una coyuntura económica de ajuste y precarización que ha desmantelado programas de salud y quitado presupuesto a las investigaciones científicas en Argentina, ¿cómo está el debate en torno al uso de agrotóxicos hoy?
A ver, en principio la situación yo creo que es muy compleja. Creo que saludablemente han empezado a germinar esas semillas de resistencia que se vienen sembrando desde hace mucho tiempo desde los movimientos sociales y desde algunos espacios de las universidades que son los menos en realidad, pero que existen. Y hoy la movilización social y el asumir por parte de las comunidades el cuidado de su propia salud y el ejercicio, el derecho a luchar por una vida digna, entiendo, está generando una serie de definiciones, necesidad de tomar definiciones en el campo político e incluso en los medios de comunicación que hace no solamente visible el problema, sino necesario incluir estos temas en la agenda. Esta tarde voy a estar en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, convocado por los diputados, por primera vez en la historia, los diputados armaron un ciclo de conferencias para que estén presentes los diputados como parte del auditorio. Generalmente las cámaras hacen eventos de este tipo para que estén los asesores y los diputados estén en otro lado. Acá están los diputados presentes en la Cámara. Me parece que es histórico. Algo parecido, entiendo, va a ocurrir en el Senado de Uruguay el viernes 13 de este mes, con lo cual, evidentemente, el poder político necesariamente ha tenido que incluir estos temas en su agenda, y eso no es por una visión casi pitonística, sino que tiene que ver con un análisis concreto de la realidad y una fuerza de los movimientos sociales y de los pueblos que se han levantado a exigir de sus representantes gestos concretos que avancen en la construcción de un territorio más saludable.
¿Y qué aprender de los agricultores que atesoran el acompañamiento y el cuidado de la tierra para que otro ciclo vital pueda florecer?
Todo está en el sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina. Es parte de un proyecto geopolítico a nivel mundial de traspaso de industrias sucias que incluye no solamente las pasteras, no solamente la minería a cielo abierto, no solamente la energía nuclear, sino también la producción agroindustrial de commodities dependientes de venenos. Y en ese contexto nosotros estamos hoy viviendo, transitando nuestro ciclo vital, concibiendo nuestros hijos con nuestros cuerpos cargados de esos venenos que no son propios de estos lugares y que no nos merecemos, definitivamente no nos merecemos. Por eso yo creo que hay que aprender de los agricultores, no de los productores agroindustriales, sino de los agricultores, los que salían de levantarse temprano con las primeras luces del día para hacerle caricias a la tierra, acompañarla, cuidarla y entender que los ciclos de la vida son lentos, pero son los necesarios, se toman el tiempo necesario para que la vida pueda ser y pueda florecer. Las siembras no siempre dan cosechas inmediatas. Esto no lo saben los que miran los números de la Bolsa de Chicago o los que se creen agroproductores porque están en un bar de alguna capital mirando un diario y los valores de la bolsa, sino lo saben los que cotidianamente han logrado atesorar la cultura del cuidado y el acompañamiento de la tierra, y de eso tenemos que aprender. Yo creo que las resistencias que hoy florecen son justamente el fruto de las resistencias de hace 20, 30 años atrás, que sembraron incluso sin saber, sabiendo que no iban a ver las flores, pero aún así sembraron para que nosotros podamos cosechar.
Esto fue Noticias Mundo Real.